pues yo no sé si la ruleta rusa en la que de pronto decidió meterse la Leti hace unas semanas se ha quedado ya sin balas, la pistola, quiero pensar que sí, quiero pensar que la pistola no tiene balas, o por el contrario, que la suerte del campeón está favoreciendo al que va a ser campeón, o por el contrario, que existe el karma o la justicia divina, o por el contrario, que esta liga tenía pinta de que iba a ser chula hasta el final y chula va a ser. Estamos en la jornada 35, estamos ya en territorio de la jornada 36, y a estas alturas el Club Atlético de Madrid, después de haber empatado en el Camp Nou a 0 con el Barça y tener el golaveras favorable con el equipo catalán, y cuando había un partido que era un Real Madrid-Sevilla en el que había gente que no daba un duro por el Sevilla, mira tú por dónde, que pasan un porrón de cosas, de esas que solo le pasaban al Atleti, que le pitan un gol, anulan un gol porque le pitan un penalti de ida, que luego había sido de vuelta, que luego no sé qué. Conclusión. Primero, Atlético de Madrid, 77 puntos. Insisto, quedan tres jornadas. Segundo, Real Madrid, 75, con el golaveras ganado al Atlético de Madrid en caso de empate. Tercero, el Fútbol Club Barcelona, con 75 puntos, con el golaveras perdido con el Atlético de Madrid. Cuarto, el Sevilla, con 71 puntos. Ahora ya sí, me apunto ya la teoría de Ricardo. Y hoy sí, de que el Sevilla no tiene opciones de ganar la Liga. Hoy sí. Ricardo Menéndez, buenas, ¿eh?
Buenas, pero que podía hacer de árbitro. Y tan de árbitro que hizo. Hablemos de árbitros, por cierto.
Y hoy tenemos cosas de las que hablar, sí. Hoy tenemos cosas de las que hablar. Compañeros del Mundo Deportivo, don Javier G. Gomara, buenas, ¿eh?
Buenos días, desde lo alto de la clasificación, una semana más.
¿Sois conscientes, ¿sois conscientes que el domingo de la semana que viene el Atlético es el campeón? ¿Lo habéis pensado?
Sí. De hecho, si hubiesen salido las cosas medio bien, los podría haber sido también el miércoles contra la Real Sociedad. Pero bueno, eso ya...
Sí, pues a ver, estoy pensando que el mejor de los... Me estoy poniendo en el peor escenario posible, ¿eh? O sea, el peor es que puede ser campeón el domingo de la semana que viene, el mejor es que podría ser campeón este domingo.
Hombre, el sí. peor, hay peores escenarios, así que pues quedar hasta cuarto.
A ver, sí, el peor es que no sea campeón, vale, sí. No, pero me estoy poniendo en que la Atleti, que pueda ser campeón, digo. Puede darse un escenario que el equipo el domingo, el partido son los domingos, el domingo a las 6:30, ¿no? Creo que se juega todo, ¿no? Domingo 6:30. Que el domingo, cuando acabe el partido con Osasuna, el Atlético de Madrid sea campeón. No sé si lo habéis pensado, ¿eh? O sea, lo digo por no darle 16 de mayo, puente de San Isidro, Madrid. Ostras, la cosa no sería tan raro. No sería tan raro que el Atlético haga con el Madrid lo mismo que hizo con el Atleti, que el Barça se aturulle con el Celta y que el Atlético de Madrid, digo, si pasamos esta jornada todos normales, que hay que darle muchas vueltas a esto.
Compañero con el centenario que nos dio los Osasuna, ¿eh? ¿Cómo podría cambiarse las tornas?
Con el centenario que nos dio Osasuna, sí. A ver, a Peris la paternidad le ha afectado, ¿eh? O sea, le ha afectado.
¿Verdad que sí?
Sí, porque estoy intentando recuperar, porque estábamos esperando a Miguel Ángel Peris, que nos dijo literal que él cuadraba para poder de 11:30 a 12:30 el lunes. Lo estoy leyendo literal. Yo lo cuadro, lo cuadro para que sí. Esta criatura.
Pues va a ser que no.
Pues va a ser que no. Pues a Miguel Ángel Peris le vamos a echar hoy de menos porque va a ser que no. Compañero, ay, esas tosecicas que tiene mi amigo Chema. Chema García, ¿cómo estás, amigo?
¿Qué tal? Pues aquí sobreviviendo. Sobreviviendo, pero contento. Y esperanzado.
Hay que sobrevivir, criatura mía. Hay que salir adelante. Que hay que. Estas cosas hay que disfrutarlas, cuando llegan. Estas cosas cuando llegan hay que disfrutarlas. No sé si queréis que empecemos por lo que ha pasado alrededor del Atleti, por lo que va a pasar con el Atleti o por lo que ha pasado con el partido del Atleti-Barça, porque hacía mucho tiempo que yo no encontraba a la dicho sea con respeto, digo jauría en sentido de cantidad de gente, alabando al Atlético de Madrid.
Sí, la verdad es que yo empezaría por ahí, sobre todo porque es un ejercicio de optimismo continuado. El Atlético de Madrid volvió a aparecer el de la primera vuelta. Volvió a ser el Atlético de Madrid profundo, con un Carrasco demoledor en la recuperación de balón, un equipo que presionaba bien cerca del área del rival, que defendía con soltura, que pasó sus agobios en un campo dificilísimo, pero que si algo mereció fue la victoria, que no se pudo llevar finalmente. La verdad es que es un partido para estar muy satisfecho del trabajo hecho por parte del Atlético de Madrid.
Yo coincido, igual que dije aquí, que después del partido contra Athletic, que el Atlético de Madrid no había tenido mentalidad de campeón, en el Camp Nou la tuvo desde el pitido inicial. Y creo que eso resume a la perfección todo lo que ha argumentado Ricky. Con esa frase se resume. El Atlético quiso ganar el partido, quiso ganar la Liga en el Camp Nou, en un escenario de lujo, y salió a por ello. Salió decidido, valiente, intentando mandar, presionando arriba, sin temor, y le faltó el gol. Fue el único que se echó de menos el sábado, ese gol, esa que tuvo Suárez, esa que tuvo Lemar, esa que tuvo Carrasco, un par de ellas, la de Correa que metió el pie en Inglés, o sea, que ocasiones hubo. Luego la segunda parte bajó un poquito porque el Barça también tenía algo que decir, obviamente, pero yo creo que la palabra que lo resume es orgullo de ver al Atleti que quería, que podía y que fue a por ello, sin miedo.
Y que trabajó el partido, porque hay algunas situaciones específicas como la de Messi, que siempre es un dolor de cabeza que hacerle, y yo no sé si habéis visto las imágenes de la tele que puso Movistar ayer, cómo el Atlético de Madrid creó un sistema de jaula que le iba encontrando siempre dos sí. jugadores que estaban muy cerca y dos más que se acercaban a fagocitar cualquier intento de Messi de acercarse. De hecho, creo que es el que rompió el récord de faltas recibidas. Algunas faltas son un poco cuestionables, porque la verdad es que el hiperproteccionismo que tiene Mateo Laoz con Messi roza lo ridículo, pero sí es verdad que el Atlético de Madrid supo ser contundente en las labores defensivas sin llegar a ser violento en ningún momento.
Chema, ¿tú cómo? Muchas fueron agarrones, fueron 9 faltas en total, pero a mí me parecía una forma muy, muy inteligente de anularle, porque eran faltas muchas veces tácticas, como la de Coque en el repliegue ese de la segunda mitad, en el que él Messi intenta hacer la de siempre, que es la de meterse hacia el interior para perfilarse con su pierna buena y poder pegarla, y nada, la agarra simplemente en el brazo y le tira. A mí me pareció, se pueden quejar mucho los barcelonistas, pero bueno, si son distintos futbolistas los que van haciendo las faltas, no es el mismo, no hay acumulación de amonestación, no hay acumulación de infracciones, y bueno, pues es mejor repartir las amarillas entre todos para intentar frenar a Messi que hacerlo a patadas, desde luego. Y luego coincido con vosotros dos en el análisis del partido. Yo creo que desde hace mucho tiempo la afición del Atlético de Madrid en este tipo de partidos lo que venía demandando es que el Atlético diese la cara, que saliese a por el partido, más allá de lo que luego pudiese pasar, pero que saliese a por el partido de una vez, de tú a tú. No a especular, no a pensar que podía cazar a la contra, no con este tipo de circunstancias que hemos visto a lo largo de los años en los enfrentamientos contra el Real Madrid y contra el Barça. Y a mí me gustó, francamente me gustó, porque era la actitud, el juego, la disposición que se le presupone a un equipo que quiere ganar la Liga. De todos los partidos que el Atlético de Madrid ha jugado ante el FC Barcelona en el Camp Nou, que han sido 14 con 6 derrotas y 8 empates, la vez que más cerca ha estado de ganar en el Camp Nou ha sido esta de largo. Quizás las ocasiones no fuesen el colmo de la claridad, aunque claras las hubo, pero por sensaciones, por cercanía en las oportunidades y por vocación de ganar, yo creo que fue la más cercana. Yo sinceramente muy satisfecho de lo que vi. No soy especialmente buen adivino, pero una vez acabado el partido yo estaba convencido de que ese punto iba a ser bueno el domingo, porque el Real Madrid no iba a ganar. Nunca me imaginé qué es lo que podía pasar en Valdebebas en toda esta situación surrealista, pero sí que pensaba que el Sevilla, por lo que había visto contra el Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán y con las bajas que tenía el Real Madrid viniendo de la semana que venía, no iba a ser capaz de ganar el Real Madrid ese partido. Y mira, una vez me alegro de haber acertado.
Claro, es que además el Atlético de Madrid venía de solventar una papeleta, bueno, pues bastante... No sabría ni cómo calificarlo, ¿no? Después de lo que pasó en el partido del Athletic, venía de solventar eso, ¿eh? Venía de intentar... Y luego venía de ganarle al Elche 0-1 en ese partido. Yo, sí, al final resulta que las cosas han salido bien. Y lo más importante de todo, lo que están diciendo Chema, Javi y Ricardo, yo creo que básicamente es que el Atlético de Madrid se pareció a la mejor versión de sí mismo en esta temporada 2021, en el momento en el que más falta hacía que se pareciese a la mejor versión de sí mismo.
Sí.
Entonces, claro, tranquiliza, ¿no? Uh-huh.
Entrando un poco en detalle y por hilar un poquito más fino, pues yo creo que destaca la solvencia defensiva de la línea de cuatro. A lo mejor es momento de dejar atrás la línea de cinco tan persistente este año que no sé si le ha terminado de beneficiar o de perjudicar en cuanto al global de los partidos, la defensa de cinco, que en un momento estuvo bien, pero que a lo mejor se ha abusado un poco de esa disposición. Partidazo de Hermoso, muy, muy destacable. La lesión de Lemar tiene pinta de que puede terminar con su temporada, porque ha salido el parte médico hace poco y es una lesión miotendinosa de estas que fácilmente se puede ir a dos semanas, con lo cual se le acabaría la temporada. A pesar de las críticas que he leído en algunos sitios y que he escuchado a compañeros de otros medios, a amigos y demás, a mí el papel de Saúl sustituyendo a Lemar me pareció bastante bueno. Me parece que Saúl sigue dando señales de recuperación, aunque está muy lejos de su mejor versión, pero me parece que juega un partido inteligente. Joao Félix viene de decepcionar muchísimo en el partido contra el Athletic Bilbao y creo que se redimió un poquito en un escenario en el que se debía redimir, pero sigue siendo un jugador que se le nota muchísimo que todos los jugadores juegan a una velocidad y Joao Félix juega a otra completamente distinta y ya no sé qué pensar, porque yo pensaba que era un jugador que iba a romper a jugar y que se iba a echar el equipo a la espalda, pero desde luego no sabe encadenar la dinámica que tienen sus compañeros ni parece dejarse arrastrar por la forma de jugar que tiene el equipo. Juega con su ritmo, que a veces es un poco desesperante de lento y de pausado, y la verdad es que lo mismo calla bocas y juega tres partidazos, pero la verdad es que me preocupa que Joao Félix siga sin tener esos atisbos de liderazgo que yo creo que a estas alturas ya debería estar mostrando. No sé si la disposición táctica esta perjudica a Llorente en concreto, que le vi un poco menos presente ofensivamente, y por señalar un lunar en la gestión de los cambios de Simeone, me pareció innecesario que Luis Suárez acabara el partido, y también me pareció innecesario que acotara las ventanas de cambio tan rápido y que no pudiera contar con Moussa Dembélé, que yo creo que hubiese estirado el equipo y hubiese generado alguna ocasión más en la recta final, por ir al detalle de ese partido que estamos analizando.
Sí. A mí la sensación me gustó, pero me gustó por muchas cosas, ¿eh? O sea, me gustó porque yo además, sabéis que soy muy... Perdón, que me estoy ahogando. Javi, cuenta.
No, yo lo que decía Ricky, comparto bastante el análisis, pero sobre todo haría hincapié más que en lo táctico, en lo mental. Coque lo dijo hace 3 semanas, Simeone lo dijo después de San Mamés, creo recordar, y lo dijo antes del partido también del Camp Nou, que el aspecto mental iba a ser la clave para ganar esta liga. y creo que con lo del sábado quedó demostrado. O sea, esto se trataba de la táctica está muy bien, el físico también, pero al final es la cabeza la que manda todo. La cabeza es la que te dice que cubras el puesto de un compañero. Mención especial para Koke, el partidazo que hizo tapando huecos a nivel táctico me pareció escandaloso, de los mejores que le recuerdo de los últimos meses. También coincido lo de Saúl, a nivel táctico y a nivel defensivo estuvo muy bien, pero sobre todo es la cabeza, es yo creo que es la actitud de querer ir a por el partido, de querer ganarlo y de decir, esta liga que hemos liderado desde el mes de noviembre, ya desde diciembre de forma fija en el primer puesto, no se nos puede escapar. Creo que es algo que la plantilla creo que ha entendido, que ha dado ese paso adelante y mirando a lo que viene... quedan tres partidos. El Atlético de Madrid tiene que ganar los tres para ser campeón, para no tener que depender de más favores de otros equipos. Pero yo estoy convencido que si la actitud del equipo y cómo encara los partidos es de la misma manera que lo hizo el sábado, creo que al Atlético esto ya no se le puede escapar.
A ver, os iba a decir, me he quedado enganchado con la garganta, perdonadme, me he quedado enganchado. Esos golpes de tos que te dan que te empieza a picar la garganta con un disparate, y dices, Dios mío de mi vida. A ver, yo creo que este partido tiene una lectura que es importante, ¿no? Y es que este partido se jugó una parte el sábado por la tarde y otra parte el domingo por la noche. O sea, este partido no sería el mismo si el Madrid hubiese ganado. Lo que pasa es que, claro,
el partido sí, Juanma, las consecuencias y los análisis son lo mejor ya no.
Tienes toda la razón. Efectivamente, el partido hubiese sido el mismo 0-0. Lo que pasa es que el valor específico del punto hubiese sido completamente distinto. Efectivamente, el punto tiene un valor específico altísimo en este momento que podía no haberlo tenido. ¿Que el Atlético de Madrid hubiese ganado y estuviésemos hablando de una situación distinta? Pues seguramente si se hubiese sucedido, pero no ganó. Es decir, la situación es la que es. Yo creo que sobre la situación que hay, es sobre la situación que hay que plantearse los próximos 13 días, en los cuales se concentran tres partidos y en los cuales, insisto, pudiera darse la circunstancia, puede que no, si todos van ganando todo, habrá que llegar al último partido para ver cómo se resuelve esta liga, pero pudiera darse la extraña circunstancia. Voy a poner una situación absurda de que quedando 6 puntos por disputarse el Atlético de Madrid sacase 5 a los otros dos. ¿Qué digo? O que el Atlético de Madrid pinchase. Es decir, esto ya no es una... Estamos en un momento en el que lo mejor y lo más importante es lo que ha comentado Javi, lo que ha comentado Ricardo y lo que estaba contando Chema. La sensación con la que el Atlético de Madrid va a afrontar los tres últimos partidos es muy buena. Y a eso se suma que la situación clasificatoria con la que va a afrontar los tres últimos partidos es la mejor de los tres. Mejor. Eres el líder, aventajas en 2 puntos al segundo y si ganas todo, eres campeón. Ya está. Es así de sencillo. ¿No?
Más que nunca partido a partido ahora, ¿eh? Yo de las cuentas ahora sí que las aparcaría totalmente para centrarse en el próximo partido, porque como pinches ante la Real, te metes en un lío muy, muy serio.
Sí, yo no sé si ayer visteis el partido del Sevilla y si lo llegaste a ver con la misma histeria que lo vi yo al borde de un ataque de nervios. Nunca he visto un partido de un rival con tantísima tensión y con tantísimos nervios. Y la verdad es que la situación va a contar todo, va a contar hasta incluso... en qué orden se juegan los partidos, porque por ejemplo en esta semana el Barcelona juega antes que el Real Madrid y que el Atlético de Madrid y por tanto eso puede tener un factor de presión o puede tener un factor contrario, no se sabe muy bien cómo va a ir el resto de la liga porque este final de liga está siendo completamente sorprendente en cuanto a fallos propios y ajenos.
Es evidente lo que tú acabas de decir. O sea, es evidente. Ha habido una cuestión este fin de semana que decía Ricardo que el partido de un rival que lo vio con cierto histerismo. Vamos a ver. Es que en el partido entre el Madrid y el Sevilla se estaba jugando una parte importante de las opciones de ser campeón que tenía el Atleti. De hecho, algo tan básico como opciones matemáticas. Es decir, si la clasificación en lugar de estar como está estuviese el Madrid por encima con un punto, la situación sería completamente distinta. Completamente distinta.
Y en el minuto 93 de partido al Atlético le valía ganar dos y empatar uno para ser campeón. Por ejemplo.
Por ejemplo, que esa es otra, que también le hubiese servido, por ejemplo. Hombre, a ver, yo sí tengo una sensación, y esto sí hay que ponerlo encima de la mesa, más allá de que sea el Madrid, más allá del antimadridismo genético que pueda haber en muchos corazones atléticos y tal, o sea, más allá de eso, yo sí tengo la sensación de que la semana para el Madrid ha sido lo suficientemente negra como para no saber cómo está ese equipo.
No sé, yo creo que a nivel físico se vio ayer cómo está, que está no está muy bien. A nivel de cabeza tampoco puede ir muy bien porque ha perdido ya dos oportunidades para ponerse líder. Le acaban de echar de la Champions, que la bala que siempre tenían ahí los madridistas, y no dependen de ellos mismos. Y luego, pues la campaña esta arbitral que empezó ayer a las 11 de la noche, vamos a ver cuándo acaba y cómo. Porque ya la maquinaria
¿quién paga el pato?
Se ha puesto a funcionar.
El Granada le espera el jueves a las 10 al Real Madrid y tiene pinta de que, hombre, ya hemos visto lo que pasa otras veces, que después de una oleada de protestas viene una oleada de dádivas.
Pero vamos a ver, yo no me voy a poner a analizar en profundidad el partido del Madrid, entre otras cosas, porque lo único que me interesaba del partido del Madrid es exactamente lo que pasó.
No, a mí sí me interesa saber la...
Pero te afecta, Juanma, porque te estás jugando la liga con ellos, ¿eh?
No, pero o sea, a lo que voy es que hace un año más o menos, un poquito después, yo me acuerdo que escribía una crónica de un Leganés Real Madrid en la que decía que por una mano no pitada en el área del Real Madrid, el Leganés no descendió, pero pudo no descender. Es decir, achacar a aquella mano que el descenso del Leganés era de ser un auténtico cortito de miras. Pero, no es menos cierto que si aquello se hubiese pitado y el Leganés hubiese hecho gol, posiblemente el Leganés hoy estaría en primera.
Pero sí, Juanma, si la diferencia es que lo de Leganés estuvo mal pitado porque fue mano clarísima y lo de ayer estuvo bien pitado. O sea, es que las quejas vienen...
Pues el problema no es el análisis periodístico que se hace después, que se agrega a la presión mediática que ejerce el propio club. Y es que a mí me parece muy grave las líneas rojas.
Es lo mismo lo que has dicho, Enrique, era una metáfora, ¿no? Lo de la presión que ejerce el club con los análisis periodísticos.
es agregado. Es que a mí me parece inusitado que el micrófono inalámbrico le pregunte al rival si le parece justo el penalti que se ha pitado y el otro micrófono inalámbrico le pregunte directamente al directivo si se van a emprender acciones contra el arbitraje. A mí me parece que son unas líneas rojas y que jamás se deberían traspasar, y que los medios de comunicación tomen un partidismo tan claro por un equipo en concreto. Yo es que creo que no hay parangón en
lo de los medios de comunicación a mí es que me produce pavor y asco desde hace 30 años.
Pero que eso pase ya con los medios, entre comillas, lo de serio o de entretenimiento, que queda en el lado de los medios de comunicación serio. ¿Queda alguno?
A ver, siempre alguno queda. Alguno quedará.
Chiringuito.
Es como su propio nombre indica, además, tú lo has dicho. Os quería decir una cosa. Y os quería hacer una pregunta. Que no recuerdo y no recordaba ayer en qué partido al Atlético de Madrid le hacen gol en una jugada que venía precedida de una mano y le pitaron falta en un lateral.
Sevilla.
Sevilla en el Sánchez Pizjuán.
He sido contra el Sevilla en el Pizjuán, efectivamente. No era capaz de recordar ayer el partido. Y me recordó mucho la jugada esta, mucho. Con una salvedad, que al Atlético de Madrid no le pitaron la mano. Y aquello acabó en gol del Sevilla, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, el 1-0 que deja al Atlético sin los tres puntos. Si me apuras, a mí toda esta situación, lo de ayer que se vivió en Valdebebas y este tipo de jugadas, sobre todo la del Atlético de Madrid, me lleva a pensar que hay que revisar algo, porque para mí, sinceramente, con la norma en la mano, efectivamente la mano de Militao es penalti ayer. Pero no puede ser.
Comete dos penaltis simultáneos, que me parece de prodigio absoluto. Con cada mano está cometiendo un penalti. Está empujando al jugador con una mano y está dando al balón con la otra a la altura del cuello.
Yo ahí no lo sé, quiero decir, pero para mí ese tipo de mano, igual que la de Felipe con en el derbi, no puede ser penalti, para mí, desde el espíritu del juego. Ahora,
pero no espíritu son de la norma,
efectivamente, efectivamente, sí, efectivamente, desde el espíritu de la norma, el de Felipe no lo es porque tiene la mano en posición natural desde abajo, y el de Militao sí lo tiene porque sí lo es porque hablamos desde la norma, pero desde el punto de vista del espíritu del fútbol, ninguna de las dos debería serlo. Es decir, que eso tiene que rectificarse de cara a la temporada que viene. Y lo otro, bueno, ayer se volvió a dar otra jugada exactamente como la de Sánchez Pizjuán. Fue en el Villarreal Celta, hay una falta de Nolito previa a un gol del Celta, que el VAR avisa al árbitro, pero como de nuevo no hay inmediatez en el asunto, como le sucedió al Atlético de Madrid en la mano aquella de Ocampos, pues no anulan el gol, y eso es flagrantemente injusto.
Pero a mí hay una cosa.
Que es inmediatez, que son 10 segundos, 20, 30.
Claro, es que claro, pues inmediatez, que efectivamente al final estamos hablando de, para mí, quizás no hay inmediatez, pero hay
causas. Yo noto un cierto desquiciamiento de los árbitros, no sé si habéis visto el arbitraje del Celta Villarreal, en el que le pita penalti a Senjo porque se chocan con la cabeza a Senjo y otro jugador, y el árbitro interpreta que como tiene las manos por delante un portero para despejar, ¿dónde las va a tener? Es intencionado el cabezazo del portero contra el defensa. Llegado a este punto, o sea, yo no sé si es que tenemos que mandar a todos los árbitros a cursos de reciclaje, pero yo creo que el arbitraje tiene un problema muy, muy serio. Y no. Está afectando a todos los equipos y está afectando a todas las... Pero claro, el que tiene la presión mediática a favor, pues es evidente que le darán una de cal y otra de arena. Y es peligroso eso.
A mí me parece que lo que me preocupa de verdad es leer una información, que no voy a decir el periódico que es, en la que los tres primeros párrafos se habla de lo que pasó en el campo, de lo que dijo Zidane y no sé qué, y a partir de ahí se construye una información que empieza diciendo, pero no todas las manos son penalti, algunas sí, otras no. Está claro, otras no está claro, y no se define el criterio durante esta extraña liga por el COVID, el cansancio y las manos. Zidane estaba más enfadado que nunca, bla, 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 pero ponen el ejemplo, no lo pone nadie, lo pone el periodista que escribe. O sea, porque cuando uno dice, y yo lo siento mucho, y si hay algún periodista que se enfada porque oye esto y tal, que me llame, que se lo explico. Esto te lo explican en primero de carrera. Los que hemos pasado por las facultades de periodismo sabemos que cuando alguien va a citar a alguien en elipsis, lo pone entre comillas, pero pone en el ejemplo de dos puntos, comillas, una mano contra el Betis en este campeonato hace pocos partidos, cerrar comillas, según fuentes del vestuario madridista, aunque sea mentira, que no debe serlo nunca, pero aunque sea mentira. Sigue el párrafo. Siguen recordando decisiones que podían haber cambiado partidos, que podían haber cambiado la liga. Una mano en el derbi contra el Atlético cuando el Madrid iba perdiendo. Digo exactamente lo mismo. Dos puntos, comillas, según fuentes del vestuario madridista. Aunque sea mentira, que no debe serlo, insisto en esto. Es decir, la cohorte de periodistas paisanos que hay en todos o en casi todos los medios de comunicación, a la hora de escribir, con ese servilismo que roza la prostitución mediática del Real Madrid, es para hacérselo mirar en este país.
Y si no hay, se le coloca. Esa es la sensación que da.
O sea, si no es hay, para hacérselo medio, se le mirar. Coloca. Es decir, yo he estado durante veintitantos años trabajando en un medio deportivo. Nunca negué que era del Atlético de Madrid. Jamás. Y jamás en 27 años tuve el más mínimo reproche por ser del Atlético de Madrid. Es más, si alguien me reprochaba algo, eran precisamente los del Atleti. Porque, como lo intenté explicar el otro día a un chaval a través de Facebook, a una persona, cuando uno se sienta a ejercer su profesión, su camiseta, que la tiene, la aparca. Y toda esta mierda en la que han convertido el periodismo, todos estos payasos de periodistas de camiseta, son las que han acabado con el crédito de este trabajo. Y los que hemos estado trabajando de una manera concreta durante tantos años, os puedo asegurar, y perdonadme la expresión, que estamos hasta los cojones de lo que han convertido esta profesión, esta gentuza.
No quito ni una coma.
Porque no cuesta ningún trabajo hacer las cosas bien. No cuesta ningún trabajo. ¿Que hay que tener un debate abierto sobre lo que hace, lo que le pasó ayer al Madrid en el partido? Claro que hay que tener un debate abierto. Hay que tener un debate abierto comparando sin citar con otro medio, de, o sea, con quejas que dice el vestuario. No, mira. O sea, además, cualquier ser humano reflexionaría. Esta mañana, además, he tenido una conversación hace un rato con un entrenador de fútbol, de la Liga de Fútbol Profesional. Y le decía, ¿me puedes explicar cómo es posible que yo ayer fuese a una corrida de toros cerrada, techada, con 3.000 personas en una plaza y que en un campo de fútbol no pueda entrar todavía en la Liga de Fútbol Profesional un ser humano en un estadio abierto? Es incomprensible.
Uno de los grandes misterios de la pandemia.
Bueno, el misterio es, yo se lo dije, se reía esta mañana, digo, ¿sabes cuándo se va a acabar eso? El día que la obra
de la Castellana
esté acabada. Ya está, está acabada. Es que yo ya tengo todo el derecho del mundo a sospechar que es por eso. Porque no tiene ningún sentido que en un estadio, bueno, de hecho me ha puesto un ejemplo él que me parece paradigmático. Dice, ¿tú te has dado cuenta que en un Deportivo Langreo había 3.000 personas o 4.000? Y en el partido del Celta no podía haber nadie.
Claro.
Pues ¿qué pasa? ¿Que el COVID es distinto en Vigo y en Coruña?
Sí, y como con las horas. A partir de las 12 de la noche sale, pues lo mismo.
¿Sabes? Pues igual. Entonces, claro, perdonadnos a los que tenemos la sospecha de que aquí pasa algo. Yo no me sé el reglamento de arriba abajo, pero si el campo oficial del Real Madrid es el Estadio Santiago Bernabéu y resulta que no puede jugar allí, tiene que jugar en Valdebebas, que no es un estadio que esté adaptado para jugar en la Liga de Fútbol Profesional, y entonces el Madrid no se quiere ir a jugar al Metropolitano, digo por elucubrar, y alguno dirá, joder, anda que este que se acaba de quejar de las camisetas, ya con una salvedad, que yo estoy haciendo un podcast del Atlético de Madrid. A ver si esto queda claro, ¿eh? Un podcast del Atlético de Madrid. Es decir, me pongo la camiseta desde el momento que me siento a hacerla. Desde el momento que me siento a hacer esto. Y aún así, le puedo asegurar a cualquiera de los 3.853 que se descargaron el episodio 114 de Maneras de Vivir, que hay más respeto en un podcast del Atlético de Madrid por todos los rivales del Atlético de Madrid que en muchos periódicos que presumen de ser de información deportiva general por el Atlético de Madrid. Ahora.
No, yo totalmente. Al final conviertes esto en... nosotros sabemos que estamos haciendo un podcast dedicado a la información del Atlético de Madrid, pero no trabajamos para el Atlético de Madrid. Y obvio, huelga decir que si alguien ha sido crítico aquí con el Atlético de Madrid, con la directiva, con el club, con Simeone, con jugadores, hemos sido los primeros en serlo.
Somos dudosos. Chema, ¿qué vas a decir?
Sí, te iba a decir una simple matización, si me permite. Es cierto, por lo que a nosotros nos respecta, nosotros claro, tenemos relación con compañeros de AS, de Marca... que trabaja en las secciones del Atlético de Madrid y que es gente que trabaja de forma sobresaliente y que son súper respetuosos con el Atlético de Madrid y que en muchos casos son también aficionados del Atlético de Madrid. A mí me parece que no tiene tanto que ver con los digamos con las secciones que tratan la información del club, porque en todos los periódicos generalistas las hay, o muchos de ellos las hay, como con la propia, digamos, tendencia o filosofía del medio en general, porque incluso nosotros lo hemos sufrido en el mundo deportivo con cuando nos enfrentamos contra el Barça y hay algún tipo de polémica, hay algún juego, pues al final el peso de determinadas tendencias, de determinadas situaciones se vence porque el enfoque global del medio es ese, pero eso no, Chema, quita, eso no quita que en esos periódicos o en esos medios haya compañeros que tratan con respecto a la información del Atlético y que son grandes profesionales.
No, faltaría más. Si yo precisamente, vamos a ver, yo puedo entender, y de hecho los hay, que de los que siguen a todos los equipos. Si yo no estoy hablando de eso, ni siquiera estoy hablando, fíjate, de la cobardía de muchos medios de comunicación de no tener una línea editorial definida, porque eso es de ser cobarde. Si tú puedes tenerla, si no pasa nada. Es decir, Mundo Deportivo tiene una línea editorial en su casa matriz que es de difusión de información masiva del Fútbol Club Barcelona. y de un enfoque y de un prisma que en un momento determinado tiene, pero es su línea editorial. Pero es que cualquiera que lea Mundo Deportivo sabe lo que está leyendo. Si a mí lo que me fastidia son los medios de comunicación que engañan a la gente. O sea, yo si soy lector de Sport, sé lo que voy a leer. Entonces, sé perfectamente cuál es la línea editorial. De pronto me llamaría muchísimo la atención leer el Sport y encontrarme en la portada a la Madrid, ¿sabes? O sea, se me haría raro, se me haría complicado. Lo que me joroba es el postureo de los que van de dignos y de los que van de nosotros no nos movemos, digo, líneas editoriales de medios de comunicación.
Mira, te pongo un ejemplo, Juanma. El titular del Atlético, del Barça Leti del sábado en un medio de comunicación fue: el Madrid gana en el Camp Nou. Yo creo que con eso se resume mucho de lo que estás diciendo.
Es que estamos hablando que estaban jugando el primero y el segundo de la liga, el primero y el tercero. O sea, es que se estaba jugando una liga, claro.
No, es que parece que el Atlético de Madrid es de Creta.
Pero sobre todo porque al final, tú, después del empateador del Madrid con el Sevilla, ¿habéis visto un titular que diga: el Atlético de Madrid gana en Valdebebas?
No.
Pero está bien.
Ya está.
Ahora entiendo que Madrid estuviera tan cansado si jugó el sábado y el domingo.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que lo de vivir a la madrileña no incluía lo de ganar, llegar a la final de la Liga de Campeones y ganar al Sevilla.
Eso es vivir a la madridista.
Eso es vivir a la madridista, efectivamente. No a la madrileña, es que son cosas distintas.
Se acaban de conocer las designaciones arbitrales para esta jornada entre semana. Premio para el que acierte el árbitro del Granada Real Madrid.
Yo lo tengo delante, entonces no te lo puedo decir. Lo tengo delante.
Vale. ¿Alguien
Gil Manzano? Gil Manzano.
Premio para Ricardo.
Joder.
Claro, no. En 10 horas han surtido efecto los lloros.
Munuera Montero, por cierto, para el Levante Barça y Cuadra Fernández para el Atlético Madrid Real Sociedad.
Que le pitó hace poco también, no sé si hace dos o tres semanas, creo que le pitó ya Cuadra Fernández al Atlético.
Bueno, dejadme dos cositas que tenemos que hacer. Una, parada por el camino para recoger fuercecitas, ¿eh? Fuertecitas. ¿Cómo? Pues ya sabéis que es muy sencillo, gourmetesport.com. Uno llega, se mete en la web, gourmetesport.com, tiene para elegir productos destacados Atlético de Madrid, vasos premium, jamonero clásico del Atlético de Madrid, un pack Vicente Calderón con unas copas vintage que son maravillosas con ese escudo que tanto nos gusta a todos, un pack de dos escudos Atlético Aviación más el del Calderón, que es una bendición. Tienes para poder comer, beber, para infantil, para regalar, un mousse de foie Atlético de Madrid. ¿Tú sabes lo que es comerse en este final de liga un mousse de foie Atlético de Madrid? ¿Tú sabes lo que es eso, criatura? Pedir un pack de foie y de paté de lechazo Atlético de Madrid. Pero estáis a tiempo, ¿eh? Estáis a tiempo, que tenemos semana de fútbol. Gourmetesport.com. Te metes ahí y haces lo que tengas que hacer. Y quiero aprovechar para leer los mensajes que nos dejaron en el episodio 114 de Maneras de Vivir. Las gracias, por supuesto, a esas casi 3.900 personas que se descargaron el episodio. Nos decía Liz, Juanma, totalmente de acuerdo con lo del no voto. Me toca ir como suplente en unas votaciones absurdas porque no hay propuestas y sí riesgos. Pero así se hacen las poltronas. Tendré que ir aunque no vote. Agustín Miguel Lara nos comentó. Dice: enhorabuena por el programa. Una vez más, queridos compañeros de fatigas, qué manera de sufrir. Mi más sentido recuerdo para todos los colchoneros que desde el tercer anfiteatro están empujando y sufriendo, porque el ser atlético es un sentimiento maravilloso, pero también supone sufrir por nuestros colores en vida y desde ese palco de honor que es el tercer anfiteatro del Calderón, Aupa Leti. Hoy mi comentario para Maneras de Vivir es una recomendación, dice Guillermo. Ahora cuento quién es Guillermo. Voy a contar porque dice: sería hacer dos programas de Maneras de Vivir. Uno los lunes, resumen, crítica, análisis y oyentes. Y otro los viernes, previa, ánimos al equipo y, por supuesto, oyentes. Lo mismo que ahora, pero en programas. Por cierto, gran charla el martes. ¿Para cuándo una cerveza para seguir con esa buena charla? Creo que darían para muchas horas. Suerte de tropezarme con Juanma. Entonces Ricardo, que es una aguililla. Ricardo más listo. Ricardo es muy listo. O sea, Ricardo parece que es un tío muy inteligente, pero es que es más aguililla todavía lo que parece. Dice: ojalá, Guillermo, pero honestamente no tenemos el apoyo necesario para ceder una hora más de nuestro tiempo. La actual ya la estamos prácticamente regalando. Lo de prácticamente, este es un eufemismo cojonudo, ¿eh? ojalá se pueda dar, porque a nosotros también nos sabe a poco. ¿Qué tenéis que hacer para que nosotros, en Maneras de Vivir, podamos arrancarle una hora más a la semana a nuestra vida, para que el prácticamente eufemístico este que ha puesto Ricardo en este comentario deje de serlo? Pues te lo va a contar Ricardo ahora mismo.
Apoyen a su podcast preferido, comprando una taza de Maneras de Vivir por solo 15 euros. Lo podéis hacer a través de Bizum, mandando los 15 euros al teléfono del programa. Recuerdo el teléfono del programa, 641-522-968. 641-522-968. Si alguien no tuviera Bizum, también tenemos número de tarjeta, o sea, número de cuenta corriente para que hagan ahí el ingresito y le mandamos la taza con los gastos de envío incluidos por solo 15 euros. Además de esa forma de apoyarnos, que es muy directa y muy sencilla, y además recibes una taza como recuerdo de haber sido uno de los patronos del programa y haber apoyado a que se siga haciendo, hay otras maneras de apoyarnos, como es a través de los apadrinamientos en iVoox, apoyando al podcast en concreto, o también a través de patreon.com. Algunos oyentes nos han preguntado, oye, ¿puedo transferir algo en Bizum aunque no pida la taza? Podéis hacer lo que os parezca mejor, o sea, podéis pedir la taza, no pedir la taza, pedir dos tazas, pedir hacer una contribución además de la taza, lo que a cada uno le venga mejor. La tercera vía que os había comentado era patreon.com/maneras de vivir. Ahí vienen varias formas de apoyo y esas serían las formas más directas de ayudarnos a seguir haciendo el programa. Vamos. Por cierto, tengo que decir que cuando todo vuelva a la normalidad, creo que tengo un teatro al que podemos acudir para hacer algún programa en directo. No. Habrá que hablar con Charco.
No suena mal.
Aquí bien. Bueno, es más, yo creo que igual nos lo deberíamos plantear en algún momento, esa vuelta a la normalidad, que cada día es más normal. Lo que es anormal es hacer el anormal a partir de una determinada hora de la noche porque te crees que ha vuelto a la normalidad. Pues mira, no vamos a ver. Yo ya sé que el cociente intelectual en determinadas horas de la noche se suele nublar bastante, pero no lo nubléis ya de antemano, o sea, dejarlo tranquilo, que la libertad no consiste en hacer el gilipollas, consiste en tener la posibilidad de hacerlo. Pues vamos a elegir entre una cosa y la otra. Bien, dicho todo esto, insisto, sabes que nos puedes echar una mano. Nosotros no te mendigamos, pues si te decimos, oye, a nosotros nos encanta hacer lo que hacemos y si te apetece echarnos una manita, pues hombre, háznoslo, ¿no? Y decía Futre en 1978 que es genial pasar el programa el lunes porque así se puede hacer un análisis más actual de la jornada. Eso sí, como oyente habitual, estaría genial que este viernes hicierais otro, ya que se habría acabado la jornada 36. Por último, mi gran pregunta, ¿confiáis en que la Eti gane la Liga? Bien, pues ahora mismo le damos respuesta a esto, porque quiero contar la historia de Guillermo. Guillermo es un atlético enfervorizado que vive justo en el portal de al lado de la casa de mi madre. Mi madre vive en un número, pues él vive en el de al lado. Y enfrente de esa casa, de esos dos portales, durante todo el confinamiento hubo varias banderas del Atleti dando fuerzas y ánimos, entendiendo que era la manera de sobrevivir al confinamiento, era ser del Atleti. Pues es una de las maneras que hubo en su momento, hace un año, de ayudar a soportar ese confinamiento tan duro que vivimos, ¿no? Por eso me da tanta rabia cuando veo todas estas tonterías que veo de la gente a estas alturas, cuando todavía nos queda un tramo que vivir y un tramo que pasar y hay que pensar y hay que hacerlo y hay que hacer las cosas con cabeza y ya está, no hay más. Bueno, nos queda un poquito, nos queda un ratitín de maneras de vivir que yo creo que tenemos la obligación de analizar un poco lo que queda por delante, ¿no? Si os parece. O sea, es decir, esta cita que tenemos, esta jornada que se disputa entre semana, insisto, como habían apuntado ya, como bien han apuntado, jornada 36, el Barça juega el martes a las 10 de la noche con el Levante en tierras valencianas. El Atlético de Madrid juega el miércoles a las 10 de la noche con la Real Sociedad y el Real Madrid juega el jueves a las 10 de la noche con el Granada. Que por si alguien tenía alguna duda, los tres partidos de los tres equipos que se están jugando la Liga se ponen en horario de máxima audiencia 3 días distintos. Por si alguien tiene alguna duda de lo que le importa a la Liga, que los estadios tengan gente. ¿Os quedaba alguna duda?
Yo creo que fue el ministro el otro día el que reconocía que la Liga Profesional, los ingresos de los clubes dependen de las televisiones, que por eso de segunda de para abajo sí habían dejado entrar al público para que da una ayuda económica para los clubes, pero que los ingresos de los equipos profesionales, de los clubes profesionales, dependían de la televisión, con lo cual hasta el propio ministro dio a entender que los aficionados importan más bien poquito.
Hay que tener poca vergüenza, ¿eh? ¿Sabes lo peor? Que volveremos todos como oscuras golondrinas en el momento que nos abran la puerta de Chiqueros, saldremos todos corriendo hacia dentro de un estadio. Sin excepciones, ¿eh? Yo el primero.
Bueno, ya hay que contestar a la pregunta del oyente, ¿no? La que ha dejado ahí.
Correcto, sí, ya por ahí va. Dice, ¿confiáis en que el Atlético gane la Liga? Iba a repasar, perdóname, que se me ha ido la pinza, Javi, gracias. Iba a repasar esas tres jornadas y a partir de ahí, pues, ver un poco. Eso será, como digo, martes, miércoles y jueves. El domingo a las 6:30 de la tarde, con horario unificado y todavía sin árbitro, se jugarán los partidos Athletic Club Real Madrid, Atlético de Madrid Osasuna y Barcelona Celta. El Sevilla a estas alturas no sabremos cómo andará, pero juega con el Villarreal. El Villarreal tiene la cabeza, ya sabéis dónde, ¿no? Pues en ese sitio maravilloso que es una final de la Europa League, de la que ayer, por cierto, hizo años, ¿no? También. Que nueve añitos, de la del Atleti. Y si por el camino no hubiese sucedido nada, si el Atlético de Madrid no hubiese sido campeón este domingo, o cualquier otro, que puede serlo, no sé si hay alguna opción matemática de que Madrid o Barça sean campeones este fin de semana, llegaríamos a la última jornada que se disputa el domingo 23 de mayo a las 6 de la tarde, media hora antes, con los siguientes enfrentamientos. Eibar, Fútbol Club Barcelona. Puede darse la circunstancia de que el Eibar en ese momento esté más que descendido. El Madrid...
O al borde de estar salvado.
O al borde de estar salvado y peleando por él, por la salvación, correcto. El partido del Madrid que se enfrenta al Villarreal. Joder, el Villarreal tiene una fiesta maravillosa, ¿eh?, en el final de Liga. Qué lástima que no se esté jugando nada. Con el Madrid el domingo a las 6 en el estadio de Valdebebas. Y el Atlético de Madrid juega en Valladolid el domingo a las 6 con un equipo, el Valladolid, que pudiera estar salvado o pudiera estar, queridos míos, descendido, ¿no?
Uh-huh. O luchando por.
Bueno, lo del Eibar en cualquier caso lo vamos a saber esta semana. Tiene pinta de que el Eibar está resuelto este fin de semana, ¿no? Perdón, no he dicho nada. No tiene pinta de que esté resuelto este fin de semana. Me he equivocado.
No, ha ganado dos partidos seguidos, se ha enganchado otra vez.
Por eso digo. No, que estaba pensando, porque no, que el Eibar está a dos puntos de la salvación. Sí. Es que
cosa por abajo también, ¿eh?
Claro, por eso iba a decir que si por arriba la cosa está fina, por abajo está telita, ¿eh? Por abajo está telita. Y el único rollo es que el Granada, ganándole al Madrid esta semana, mantenga alguna opción, que la tendría, de engancharse a Europa. Que no sería mala. Digo que no sería mala. Digo mantenga alguna opción porque si le gana, en principio viviría después de esta jornada a tres puntos del Betis. Es decir, la Liga está, y lo digo de corazón, ¿eh?, creo que la Liga está tan bonito al final que nadie puede osar hacer ningún tipo de previsión absolutamente de nada. No sé si vosotros pensáis algo distinto, pero me da la sensación de que esto... Es que fijaros lo que estamos hablando, ¿eh? Decías tú lo de... El Eibar lleva dos partidos seguidos ganados, ya, y juega con el Betis. Es que si el Betis pincha y el Granada gana, el Granada se queda a tres puntos de entrar en Europa. A tres. Es decir, y el Granada le acaba de ganar al Barça hace 14 días, ¿no? Entre semana también le ganó.
Claro, es que...
Por eso, pregunta que hacía nuestro querido oyente. Futre 1978. ¿Confiáis en que el Atleti gane la Liga? Chema, que te hemos dejado respirar ahí y coger oxígeno.
Pues ya sabes que yo no soy...
Sin embargo,
esta vez, ostras, estoy muy ilusionado, tengo muy buenas sensaciones, la verdad. Sobre todo por, bueno, me parece que el Atlético de Madrid ha hecho un temporadón, o sea, pase lo que pase, ha hecho un temporadón en Liga, esto es así. Pero en este tramo final de la temporada, cuando... ha tenido que superar esos problemas que todos sabemos, incluso en esa circunstancia ha habido tres guiños, se puede decir, de la diosa Fortuna que ya no puedes aprovechar, ¿no? Es decir, que la derrota del Barça ante Granada, que nadie esperaba, el palo este de Elche en el último minuto y lo de ayer en Valdebebas, son tres favores que la suerte te devuelve porque te los has trabajado a lo largo del año, que ya no puedes desaprovechar. Entonces, viendo cómo salió el Atlético de Madrid en el Camp Nou con esa determinación y esas fuerzas, me da la sensación de que no le va a pesar la responsabilidad en este momento y realmente soy bastante optimista, ya no tanto por el propio Atlético de Madrid, sino porque bueno, al Real Madrid le quedan dos partidos muy complicados también, el Barça tiene que ir al Levante y nosotros, bueno, el Atlético de Madrid en propia piel sabe lo que te puede pasar en ese campo y contra ese rival. Ostras, estoy muy, 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 muy esperanzado, la verdad. Va en contra de mi naturaleza, pero mira.
Me encanta, ¿eh? Me encanta escuchar a Chema decir que algo va en contra de su naturaleza, pero, ¿tú cómo lo ves, Ricardo?
Pues yo es que, o sea, ya estaba subido al tren de la euforia y no me pensaba bajar en todo lo que queda de temporada. Yo lo he visto muy negro y aún así he seguido creyendo y creo que todos los fallos de los rivales no pueden caer en saco roto y tenemos y tiene el equipo que saber llevar a buen puerto tanto esfuerzo y tanto sufrimiento, que estamos redefiniendo los límites de lo que se puede sufrir para llevarse una liga, porque ya no es luchar contra un potro desbocado, es luchar contra dos y te da la sensación de que siempre están a punto de rebasarte, pero consigues seguir adelante en cada giro. Fíjate lo positivo que estoy, que pienso que a veces que Carrasco y Lemar se molestaban en el campo en ocasiones, sin mala intención, pero porque ocupan demarcaciones parecidas cuando son más peligrosos, y que uno de los dos tenga que faltar algún partido y le deje libertad al que parece que está de mejor forma, Carrasco, pues a lo mejor incluso le viene bien al equipo para seguir encontrando ese estilo de juego que fue tan reconocible el otro día contra el Barcelona y que esperamos poder seguir disfrutando esos tres partidos que quedan.
Sí, un matiz solo con eso de Lemar, perdóname, es que me he acordado con lo que has dicho antes. Esta mañana en el Atleti esperan que pueda llegar, lo descartan para el partido del miércoles, por supuesto, casi imposible para el domingo, pero esperan que pueda llegar al partido del Valladolid. Y yo estoy de acuerdo contigo, tal y como está Lemar últimamente, lo mejor que le puede pasar al Atlético es que entre otro compañero, porque ha tenido unos problemas físicos que no le han separado de ese futbolista que era tan importante en una parte de la temporada.
Javi, ¿tú cómo ves esto?
Pues bien, después de verlo muy negro en las últimas semanas, ya parece que va saliendo la luz. Llevo varias semanas manteniendo que la clave para ver al Atlético campeón iba a ser salir líder del Camp Nou y se ha cumplido. Lo cual ya tengo que ir para adelante y seguir confiando. Además, es lo que decía Chema, si el Atlético muestra la misma actitud y determinación en los tres partidos que restan que en el Camp Nou, algo muy raro, muy extraño tendría que pasar para que la Liga no fuese al Metropolitano. Y además, coincido plenamente también con Chema, la fortuna ya te ha dado todo. O sea, los dos penaltis, bueno, el que paró Blas contra el Alavés y el que falló Fidel con el Elche. La victoria del Granada, los tropiezos del Real Madrid contra el Betis en casa y ayer contra el Sevilla. Unido a que tú perdiste en Bilbao dejando muy malas sensaciones. Creo que con todo eso, estás vivo, estás primero, dependiendo de ti, que eres el único equipo que depende de sí mismo, no se te puede escapar. Creo que ahora esto ya sería imperdonable.
Yo, si me permitís, me apunto a una frase muy básica, muy sencilla, muy lógica. Y es que la suerte del campeón te suele pillar trabajando. Y en este caso, el Atlético de Madrid, el momento malo lo ha superado, como ha explicado Javi, como ha explicado Ricardo y como ha explicado Chema. Y afronta tres partidos en los que sabe que tiene una liga en la mano. No la toca, pero sabe que la tiene cerca. Y en este momento en concreto de la temporada, y en este tipo de competición, en la que el partido a partido toma una relevancia fundamental, yo sinceramente creo que, y no siendo para nada cholista, aunque me acusasteis el otro día de que después de la operación de la vesícula, es verdad que se me había ido el anticholismo, creo que si yo quisiese un entrenador para afrontar este final de liga entre Zidane, Koeman y el Cholo, preferiría el Cholo.
¿Y quién no?
Lo digo como lo siento, es decir, en estas, cuando sé que en un plazo de 10 días me voy a jugar un título de liga en 3 partidos en los que cada un rival es distinto y con connotaciones diferentes, y me lo voy a jugar con Madrid y con Barcelona, es decir, que estamos hablando de una liga que está llegando a la antepenúltima jornada de liga con Madrid, Barça y Sevilla con opciones de ser campeón, además del Atleti. Yo no recordaba algo parecido, yo no sé si vosotros acordáis de una cosa de estas, pero yo no recordaba algo parecido desde las ligas de Tenerife. Porque es que las ligas de Tenerife parece que se le olvida a alguien que al Madrid le tangaron, o sea, que al Atlético de Madrid le tangaron un partido en el Bernabéu que provocó que el Madrid tuviese opciones para ganar la liga y luego la ganó el Barça.
En la antepenúltima jornada, sí, señor.
Esa es la única liga en la que se han perdido más puntos que los que tenía de colchón el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que como las victorias se contaban con 2 puntos, pues queda en segundo plano, pero en cuanto a victorias y puntos perdidos, el Real Madrid perdió más ventaja que la que ha podido perder el Atlético de Madrid en esta.
¿A vosotros qué os parece eso que, perdona, a vosotros qué os parece eso que dice Ricardo? Porque estamos hablando de una de las temporadas con el puntaje más, digamos, más modesto para ser campeón. ¿Os parece un signo de que ha sido una temporada mucho más discutida? ¿O os parece un signo de que ha sido una temporada, digamos, como más mediocre en el sentido de los que normalmente se llevan las competiciones Real Madrid y Barça, que no han sabido imponerse? Porque para mí, que un equipo como el Real Madrid o el Barça gane la Liga con 15 puntos de ventaja, no habla bien de la competición.
No, habla muy mal de la competición.
Estamos hablando de que el Atlético de Madrid puede ser campeón con menos puntos de los que fue tercero en la temporada 15-16.
Mira que soy poco sospechoso de tener simpatías por el Sevilla o prácticamente por ningún otro club de fútbol, pero a mí la verdad es que ayer cuando veía competir al Sevilla decía, pensaba que qué bonito sería que en 10 temporadas hubiera 4 o 5 campeones distintos. Sería realmente bonito que la liga se pudiera disputar de verdad en mayo y que no fuera siempre una dictadura de un equipo que se escapara y que sacara 15 puntos y que siempre fueran los mismos dos.
Ricardo, por si vale de algo, a propósito de la pregunta que hacía Chema, el año que el Atleti fue campeón, hace 7, que parece que fue ayer, ¿eh? Parece que fue ayer. Hace 7 años del último título de Liga, el Atlético de Madrid sumó 90 puntos. 90. Sí, sí, sí. Y Barça y Madrid 87. Los
pero
dos.
Es que si el Atlético de Madrid hace los 9 puntos que le quedan, se va a 86. O sea, ahora mismo es una cifra bastante importante.
Sí, sí, pero que 86 son menos con los que hizo tercero en la temporada 15-16.
Sí, 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 porque las cantidades sean, o sea, hay una inflación de necesidad, o sea, la media inglesa en que queda, o sea, si la media inglesa son como 75 puntos o algo así, la media inglesa no sirve para nada, no entras ni en Europa League en España con una media inglesa.
A mí me parece que la pregunta que ha hecho Chema es interesantísima con respecto a eso y que creo que efectivamente el hecho de que haya varios equipos que estén disputando la liga ha permitido que la liga sea más, a ver cómo os digo, que sea
hasta sano,
sí,
para el fútbol.
Sí, sí, ha sido sano. Es una cosa que está siendo sana. Pero bueno, nos quedan todavía 3 jornadas. Aquí no hay ningún pescado.
Los corazones menos, pero para el fútbol en sí, sí.
Claro, no hay ningún pescado vendido. Es cierto que el Atlético de Madrid tiene la cola de la merluza agarrada, pero aquí hasta que no se tienen todos los pelos de la burra en la mano, señores, no se puede decir absolutamente nada. Por lo tanto, hay que seguir partido a partido más que nunca. Ponerse la camiseta del esfuerzo, del sacrificio, de los que toman pastillas para el corazón, por favor, que se las tomen, que no sufran mucho, que vamos a tener fútbol seguido de ver martes, miércoles, jueves, domingo y la semana que viene también. ¿Cuándo pasará? Pues pasará cuando Dios quiera. Yo, si os vale de algo, ayer estaba a Los Toros viendo a un tío que se llama Enrique Ponce y durante 2 minutos de la faena 2 me recordó al Enrique Ponce de toda la vida y pensé que el Atleti iba a ser campeón. Por aquello de las sensaciones. Por aquello de las sensaciones. Don Ricardo Menéndez, oye, ha sido un placer, ¿eh? Me voy a quedar ahora escuchando los audios que nos mandáis con esas notas de voz al 641-522-968.
Has visto 4... que vamos sobrecargados esta semana de mensajes.
Bien, ¿no? Perfecto.
Sí. O sea, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos los que 641-522-968 nos mandáis esas notas de voz. Te recordaríamos mucho más el teléfono, pero la verdad es que a mí se me olvida hacerlo durante el programa. No te engaño, las cosas como son. Yo primero despido a estos señores, me quedo con esas notas de voz, os escucho a todos vosotros y luego me despido yo. Por lo tanto, don Ricardo Menéndez, un abrazo enorme, ¿eh?
Un abrazo.
Cuídate mucho. Chema, cuídate, por Dios.
Sí, tranquilo. Haremos lo que podamos.
Haz el favor de cuidarte, que tenemos mucho que celebrar. Y si Dios quiere, este maneras de vivir clandestino que hemos hecho cada uno desde un sitio por ahí perdidos, igual nos merecemos, digo igual, nos merecemos montar unos micrófonos en la terraza de un bar, en una mesa, y si Dios quiere que el Atlético de Madrid gane, darnos un homenaje, comer y grabar el maneras de vivir del título de Liga del Atlético de Madrid. Yo ayer lo dejo, ayer lo dejo.
Cerca de Neptuno.
Bueno, cerca de Neptuno, por ejemplo, donde tú quieras. Fíjate hasta dónde llego. Donde tú quieras, Ricardo, donde tú quieras. En algún sitio donde nos podamos sentar a comer en una terraza. Don Javier G. Gomara, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros, un abrazo fuerte y partido a partido, más que nunca.
Sí, señor, partido a partido, más que nunca. A ver qué nos contáis, qué nos habéis dejado en ese 641-522-968. Estas notas de voz.
Hola, Atlético. Esto es lo que hay. Este el Atleti, el que se esperara que esto iba a ser diferente, pues nada, que se busque otro equipo, ya está. Este equipo está diseñado para ganar de esta manera, con un tiro al palo, que si no hubiera ido al palo lo hubiera parado Black de todas formas, porque ha adivinado la dirección. O sea que yo, este penalti fallado en el descuento del Elche, con gracias al cual hemos ganado el partido, hablaría con estos caballeros de Twitter que tienen su portal de estadística y lo pondría en una estadística como una parada de San Oblak, y así van a ser los 4 partidos siguientes. Y así, jugando de esta manera rácana, jugando, especulando con el resultado, estando en el alambre, y al borde de que nos dé una embolia, es como vamos a ganar la liga. Así que todo el mundo que llamen a sus cardiólogos, que pongan velitas para rezarle a todos los santos y a todas las vírgenes que pueblan la tierra. Porque así es como el Atleti va a ganar la liga. ¡A un Atleti! Por cierto, soy Luis de Málaga. Un saludito a todos.
Muy buenas a todos. Muchas gracias de nuevo por el programa y por seguir haciéndolo. Cuando os dejo este mensaje, acabo de escuchar el programa y por una vez lo hago en el mismo viernes, así que bueno, ha estado muy bien, ha sido muy interesante. El Atleti nos cazó, ya lo dejé dicho en mi mensaje, no creo que merezca la pena más. Llamativo que sea el Granada el que nos devuelva un poquito al sueño, y que ni entonces éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, simplemente estamos donde tenemos que estar, donde siempre hemos soñado que íbamos a estar, en el inicio de las 5 finales, de las últimas 5 fechas que en su momento dijo el Cholo allá por el lejano 2014. ¿Es maravilloso todo? Pues para mí sí, estamos donde queremos estar, no hay más conclusión. Añado, no nos olvidemos del Sevilla. Por una vez, no estoy de acuerdo con Ricky y estoy de acuerdo con Javi, y con Chema. Con Javi y con Juanma, no recuerdo Chema exactamente lo que he dicho al respecto. Mucho cuidado con el Sevilla. Yo no diría que no tenga nada que perder, sino simplemente que al venir de atrás, por así decirlo, pues yo creo que han seguido su camino y que les ha ido todo bien. Y oye, ya que estamos, pues a lo mejor les entra vértigo y tal, pero viniendo tan de atrás y cogiendo la mecánica, creo que es el equipo que llega más en forma. Personalmente, yo nunca pensé que iban a llegar, ni de coña yo hubiera apostado por ellos, pero harían bien el Madrid y el Barcelona en mirar, por supuesto el Atleti, pero sobre todo en mirar los dos hacia atrás, porque pensando en mirar hacia adelante, de repente ha venido el Sevilla. ¿Qué puede pasar? Pues hombre, desde luego si ganamos mañana contra Leche, efectivamente, y dando el bofetón que todos queremos, pues evidentemente será todo muy distinto, porque claro, cualquiera que falle, pues ya se planta en un partido menos, es decir, cuatro, pero con tres puntos más de desventaja. Entonces, bueno, pues la victoria en Elche vale oro, con lo cual yo sigo confiando, pero desde luego la cosa pues se ha puesto de golpe y porrazo muy bien. Si ganásemos, si alguno fallase, desde luego a Barcelona se va de otra forma. Así que nada, a confiar, no hay más historias. Un abrazo a toda la Peñares de Leganés, a la que no tengo el gusto de conocer, pero que sinceramente son malos tiempos para perder gente. Un abrazo a todos muy fuerte y muchas gracias.
Hola, soy Juan Pedro desde Cartagena. Bueno, para dar mi opinión sobre el partido de Elche, pues una primera parte muy buena, donde el equipo se tuvo que haber ido con 0-2, 0-3 claramente. Y una segunda que una vez más, pues sin pasar excesivo peligro, pues contemporizamos un poco. Y claro, como esto no deja de ser fútbol, pues cualquier jugada, cualquier pelota aislada, colgada, penalti, falta, etcétera, pues te complican la vida. Y esto es así. Si uno no termina de rematar los partidos, pues al final te lo complican la vida. Esta vez ha sido un palo salvador el que nos ha librado del infarto. Y bueno, qué decir, que yo en casa no gano para desfibriladores, quiero decir, esto es una forma de vida, que es una forma de vivir, de sufrir, y que este tipo de cosas pienso que van a hacer todavía más grande la liga. Son anécdotas que contaremos a nuestros nietos y bisnietos, si Dios quiere, de cómo somos capaces de lo mejor, y cuando estamos hundidos, pues de lo mejor y de lo peor. Estando hundidos hacemos todo lo posible por salir, y cuando estamos en lo más alto, pues somos capaces de pegar un tiro en el pie o caernos por nuestro propio peso. En cualquier caso, me veo campeón, pero eso sí, no va a ser sin sufrir. Un saludo para todos y a UPA Atleti. Enhorabuena por el programa.
Enhorabuena por el programa una vez más. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta pasión que es nuestro glorioso Atlético de Madrid. Bueno, pues nada, nos toca sufrir hasta el último partido seguramente. Hemos tirado por la borda toda la ventaja que teníamos, pero bueno, hay que estar con el equipo. Quedan lo que queda, los partidos que nos quedan para rematar la liga, y estamos ahí, estamos, bueno, pues en la lucha de ganar una liga, nada menos. Así que necesitamos jugadores comprometidos como los Llorente y compañía, que la verdad es que se están matando por la camiseta. Y el que no esté comprometido, pues que no juegue, que no venga. Porque ahora toca estar al 1000% físicamente y mentalmente. Por supuesto que los planteamientos de algunos de los partidos o parte de ellos en la segunda parte o en la primera parte del Cholo, pues son criticables, pero hay que estar todos a una. Ahora es el momento de animar. Ojalá pudiéramos ir al Wanda y estar ahí animando al equipo, pero de alguna manera hay que estar arrimando el hombro y toca eso, toca animar, porque toca sufrir y toca estar ahí con el equipo animándole. Y ya cuando termine la temporada, pues veremos si hay que hacer haciendo Valencia, hay que cambiar el entrenador o cambiar jugadores de la plantilla o lo que sea, pero ahora toca estar a muerte con el equipo. Pues nada, mil gracias otra vez por el programa y enhorabuena porque gracias a vosotros, pues insisto, podemos expresarnos y este sentimiento, esta pasión colchonera que solamente los atléticos sabemos lo que es. Un abrazo.
Hola amigos y amigas de Maneras de Vivir, ¿qué tal? Aquí Pablo desde Madrid. Pues nada, muy orgulloso del equipo, de los jugadores, o Black Imperial de nuevo, ya que Messi la puede liar hasta el último momento. Y bueno, recordatorio de nuevo, me gusta decirlo, igual yo no lo digo más para no ser pesado, pero eso es, como las ligas no se ganan en noviembre ni en diciembre ni en enero, se ganan en manga corta, aunque bueno, a Piqué y a algunos más, bastantes en el Barça, le doy por jugar en manga larga, parece ser que hacía mucho frío en Barcelona, no lo sé. El caso que ya digo, hemos estado bastante bien, muy serios, les hemos sometido, les hemos dominado, casi les hemos aplastado en todo menos en el resultado, que es la clave. Así que nada, esperemos que ahora el Madrid nos siga como ha hecho toda su vida, recibiendo ayudas, robando, básicamente es la palabra, o los otros, los rivales, se hagan pequeñitos. Y nada, bueno, yo creo que ganando los tres partidos que nos quedan hay bastante esperanza. Aunque hubiéramos palmado, mientras las matemáticas no digan lo contrario, yo soy el primero que creo. Evidentemente, como dice una gran pancarta, quien no crea que no venga, es así. Y nada, próxima estación Real Sociedad. Como digo, a sacar los tres puntos y sumando los nueve que quedan, yo ya digo, creo que bueno, por una vez puede que eso, que el Madrid no le ayuden tanto, no haya cosas raras, ¿no? Que sabemos. Y ya digo, y podamos ganar la liga, que es el objetivo, evidentemente. Pero como digo, eso, poco a poco, ahora la Real Sociedad y nada, creo que es muy factible que sumemos los nueve puntos. Y bueno, ya lo que hagan los otros, pues bueno, ya no nos tiene que preocupar, porque ya es lo que hay. Así que nada, un abrazo, Forza Atleti siempre y Forza al Cholo Simeone también.
Hola, soy Liz, acabo de ver el partido, bueno, hace un ratito. Y creo que no podemos reprochar nada al equipo. Han salido por todas y Simeone ha puesto un equipo al ataque y además con ganas de meter un gol y de jugar el balón. Y bueno, que no han ido escupiendo balones como otras veces ni apiñándose en el área, sino que presionaban arriba y muy bien. La primera parte ha sido mala suerte que no entrara el gol de Felipe, que era bastante evidente, y luego en la segunda parte estaban más fundidos, pero la verdad es que han sabido mantener muy bien el balón y yo estoy contenta. Me parece que ha sido un buen encuentro, un gran equipo, Carrasco lo ha dado todo y la pena es que bueno, pues el balón no ha entrado porque el Barcelona también juega, claro. Y bueno, Messi es muy bueno, pero también la falta que le han pintado a Condovia no me parece, pero bueno, opa, letísimo.
Bueno, y rematada la faena esta de todas vuestras notas de voz, solo queda gritar. Me voy a separar un poquito el micrófono porque hoy sí lo voy a gritar más fuerte que todos estos episodios de Maneras de Vivir. En este 115, cuando estamos a 3 de poder cantar un título de liga, a upa Atleti. Let's go.